deberías haber estudiado más, no deberías haberte casado con no sé quién, no deberías haber entrado en este negocio, tendrías que haberlo visto venir, ¿no? Las frases que vienen de fuera.
De comida de Nochebuena, total, me estoy recordando. Sí, sí. Perdón, Mario.
No, no, y luego esta frase viene seguida de, y te lo digo porque te quiero, ¿no? Que esto ya es completamente
justo. ¿Y qué hacemos con eso?
Bueno, yo lo primero de todo es saber, o sea, yo le pongo un nombre a mis pacientes, ¿no?, que se llama el impermeable. Entonces yo digo que en esta vida, cuando tú sabes que te enfrentas a personas que tienen la capacidad de influir en tu estado de ánimo, con una mirada, con una frase, opinando en un tema concreto de tu vida que a ti te duele, tú no puedes ir a pelo. Tú no puedes ir a pelo a ver a tu suegra, tu cuñado, tu padre, tu madre castrante. Tienes que ir preparado interiormente. Es decir, oye, yo sé que mi madre me va a dar fuerte con que estoy mala madre, con que mi marido, mi pareja no le gusta, con que mi casa es un caos. Y tú te vas preparando interiormente para que cuando eso llegue, tú ya te has marcado como una distancia, ¿no?
Estamos apuntando a parar la grabadora, el impermeable. Marian, para terminar, una última cosa. Nos decías la relación con la salud y la culpa.
Ah, esto sí que es importantísimo. Con
breve, por favor, que nos estamos quedando sin tiempo. Cuéntanos.
Vale, perdón. Importantísimo. Esto es probablemente alguno de los oyentes me lo haya oído. Nuestra mente y nuestro cuerpo están profundamente unidos. Y como yo me hablo, mis células, mi organismo, mis genes lo están escuchando constantemente. Si yo me hablo mal, pongo mi organismo en modo alerta y me intoxico de cortisol. Y esa intoxicación de cortisol, si es de forma crónica, me inflama. Y ahí empiezas a tener autoinmunes, las migrañas, los problemas que conocemos. Por tanto, que yo me hable mal constantemente tiene una influencia directa en mi salud. Entonces, cuando a uno le cueste que diga, oye, que no me quiero intoxicar de cortisol, ya, cuido, pues... me protejo, llevo el impermeable y no me intoxico de cortisol.
Pues nos quedamos con ese consejo. Marian Rojas Estapé, psiquiatra, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas o de Encuentra a tu persona vitamina. Muchas gracias.
Gracias, María.
Muchísimas gracias, Rafa, y gracias, Celia, y a los oyentes, feliz final de verano, si alguno todavía sigue en verano.
Empezamos aquí abajo con la canción de Randy Newman para acabar arriba, ¿no?
Reflexivo.
Vamos, sí. Bueno, estaba yo pensando, Elia, que claro, bien te lo sabes tú también, la vuelta al cole está aquí, a la vuelta de la esquina, la semana que viene. ¿Sabes otra cosa de la que yo me siento culpable? Lo de qué le doy a mis hijos para la merienda, a la hora de prepararles la merienda, algo que sea saludable, ¿no? Cada
las
mañana
cenas,
tienes...
Las cenas, sí. Pensar cenas.
Las pero, cenas, horrible.
No puedo. Yo el gato...
Peor momento. Nosotros con el gato y el perro,
no,
imagino.
No le gusta
claro,
repetir.
Es que les meto en la mochila para que no se lleven comida, basura, algo que además les guste. ¿Con quién hablamos, Elia, para que nos dé alguna idea buena en este sentido?
Pues con Carolina y Medio, que es pediatra y es coach de salud y nutrición familiar en el centro Creciendo Madrid y tiene muchas claves que yo reconozco que sigo en su cuenta de Instagram.
Y nos está escuchando ya Carolina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Celia.
La vuelta al cole, aquí a la vuelta de la esquina, un buen propósito podría ser plantearnos un cambio de discurso en la mesa, porque a veces con estos mensajes se los trasladamos a los niños y acaban sintiéndose culpables ellos, ¿no?, por lo que comen o cómo comen.
Pues la verdad es que eso sí que sería estupendo, la verdad. Porque yo cada vez tengo... o sea, mi experiencia me dice que la comida y las emociones están pues profundamente interrelacionadas. Y el clima emocional que creamos los cuidadores en torno a los alimentos y en torno a la mesa es súper importante, la verdad. ¿Cómo les hablamos en este aspecto, no? Dime, sí, Lelia.
Sí, no, eso, que si tú ves habitualmente en consulta que la forma en la que los adultos nos referimos a la comida genera esa sensación negativa con emocional con lo que comen los niños, esa culpa.
Sí, por un lado, porque normalmente en la mesa usamos un lenguaje bastante instructivo, ¿no? Es decir, repetimos una y otra vez lo mismo, ¿no? Y además, sin ver una clara mejoría en ese comportamiento de nuestros hijos o sin lograr que prueben aquellos alimentos que queremos comer, ¿verdad? El venga, pruébalo, que mira que me se lo come tu hermana, pero cómo no te va a gustar si lo te comiste ayer, pero después de que si te ha ido la merienda lo que me dijiste ayer que te trajese, cómo no te lo puedes comer ahora, pero cómo te vas a comer.
Si no te lo comes, dime, nos vamos a poner tristísimos, por ejemplo. Que eso
por ejemplo,
o el positivo, si te lo comes tendrás un punto. Todo esto no es buena idea, ¿no? Esto de chantajear o... no.
En principio no, pero ¿sabes por qué? Porque al final todo este tipo, todo este lenguaje, ¿no?, tan instructivo y tan, suele generar bastante tensión, ¿vale? Y además el hecho de que le diga